Esto es Proyecto Migración.
Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra. Hasta ahorita de verdad que he disfrutado todos y cada uno de los episodios que he grabado, pero este tiene un lugar especial para mí. En este episodio nos meteremos un poco más a lo hondo y hablaremos sobre un tema que se ha vuelto bastante controversial en Latinoamérica durante los últimos 2 años. Algo que se ha agudizado con el éxodo de migrantes venezolanos dentro de Latinoamérica, pero que realmente es algo que hace mucho tiempo ha existido, solo que ahora nos toca de cerca y me refiero a la xenofobia. Para hablar de este tema, tengo como invitada a alguien que vivió de cerca esto en un país de Sudamérica, pero así como lo vivió ella en el país X o Y, es algo que sucede día tras día en grados de menor a mayor gravedad. Sin más preámbulos, le presento nada más y nada menos que a mi mamá, Kenia Curero. Es difícil ser puntual con lo que aprendí de mi mamá, imagínense ustedes, de mi mamá, pero si debo puntualizar dos cosas que aprendí de mi mamá, es el que calla otorga y que en ocasiones hay que hacer de tripas corazón. Ma, el micrófono es tuyo, contame, ¿cómo estás hoy?
Bueno, bien, gracias a Dios. Muy emocionada porque casi primera vez que agarro un micrófono, que tengo un micrófono en mi mano. Pero bueno, sí, después de dar tantas vueltas por muchas partes en un país de Sudamérica donde fui, sí viví unos episodios de xenofobia. Muy, 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 muy de cerca.
Ma, ¿hace cuánto saliste de Maracaibo y a dónde habías estado desde que saliste de Terruño?
Bueno, la última vez que salí de Maracaibo fue el 11 de febrero del 2019. Salí de allí a Miami, estuve en Miami, después vine aquí a Tallahassee. De Tallahassee volví a Miami y de Miami fui al otro país que es Quito, Ecuador, específicamente Quito.
Okay.
Allí sí viví la xenofobia muy de cerca y puedo dar algunas opiniones, algunos testimonios de eso.
Bueno, entonces ahora estás aquí y de aquí ya decidiste qué vas a hacer al fin.
Bueno, sí, de aquí voy a de nuevo a Miami, de Miami voy a volver otra vez a otro país.
Ok.
No, lamentablemente no puedo quedarme aquí por mi estatus migratorio.
Ok.
Pero bueno, ese es mi destino y voy a seguir para adelante, pues.
Bregando, así es. Mi mamá, pues, ha estado el timbo al tambo, como dijo ahorita, ¿no? Desde que salió de Maracaibo el año pasado, obviamente quiere evitar regresar a Venezuela por razones obvias. Y le ha tocado estar entre un lado y otro. Y por eso, pues, lo que hemos hecho es que está un rato con mi hermano allá en Miami, viene para acá, para Tallahassee, después se regresa para allá, estuvo en otro lugar. Y así, pues, tratando de esquivar frontalmente, pues, lo que es la situación de Venezuela actualmente. Ma, sobre la xenofobia específicamente, yo, Gustavo Parra, pienso que es una palabra bastante fuerte. Creo que a veces mal usamos el término y aunque a veces no hay palabra para explicar una situación, siento que deberíamos ser cuidadosos con el uso que le damos. ¿Qué crees vos?
Bueno, o sea, sí es una palabra fuerte, pero tenemos que darle ese uso, porque okay, Eso es lo que está sucediendo. Yo tuve varias experiencias en Quito. Primero fue una vez que fui al casco histórico.
Okay.
Y yo fui con mi hermana y mi sobrina y yo normalmente hablo duro. Y yo le hice una pregunta duro y una persona que estaba caminando cerca de nosotros se volteó y me dijo, las sucias venezolanas.
Wow. ¿Escuchó el acento? ¿De una lo escuchó?
Sí, okay. De una lo escuchó. Lo sintió, pues, lo conoció. Yo no me volteé a decirle una de las mías porque mi sobrina, que es la que está viviendo allá, me dijo, tía, por favor, no te pongas con esas personas porque después es peor.
Okay.
Luego, en el mercado, unas personas que no son otras, que son buena gente, okay, o sea, que no sufren de ese mal,
okay,
me dijo, le pregunté por el precio de un queso.
Okay.
Y me dijo, venezolana tenía que ser, que pregunta y preguntan y no compren. Ahí sí le contesté y le dije, si no pregunto,
¿cómo
sé yo cuánto cuesta?
Claro.
No voy a decir que todas las personas son así y que todas las personas me trataron así, porque no lo puedo decir porque no es así. El otro más grave todavía fue que un día mi sobrina llegó llorando de donde trabajaba, diciéndonos que la habían botado. cuando le preguntamos su mamá y yo por qué, y dijo, porque soy venezolana. Igual que a todas las venezolanas que trabajaban en la misma cadena donde trabajaba ella, también las despidieron. Solamente dejaron a personas ecuatorianas.
Okay.
En el aeropuerto, cuando ya me venía, que esperé el último día, el señor de migración me dijo que sí, me dijo venezolana, pero con un tono
despectivo.
No muy bueno para mí. Me dijo, ¿usted sabe que usted, este es el último día que usted tiene que estar, que tenía que estar aquí? Yo le dije, sí. Me dijo, bueno, pero usted para entrar de nuevo, le va a ser difícil. Primero por venezolana y segundo porque necesita una visa de turista. Y si adquiere la visa de turista, solamente puede estar 60 días.
Okay.
¿Usted como que quería quedarse? Y le dije, no, yo no me quería quedar. Ni intenciones tengo de volver a venir para acá. Le dije,
claro.
Así, o sea, me trataron así y claro. Yo lo traté así. Y bueno, y aquí estoy.
Sí, te digo esto porque yo no tenía mis reservas, como te lo dije antes de comenzar a grabar, de mencionar el país o de mencionar la ciudad. Porque a veces la gente dice, de repente, bueno, fue Ecuador o fue Quito. Y de repente las personas que están escuchando de Quito van a decir, ya va, pero es que no todos somos así.
No, ¿okay? Todos son así.
Exactamente. Y estoy seguro de eso, porque pues lo mismo pasa en cualquier otro lado, no solamente de Sudamérica, cualquier país de Hispanoamérica donde se está viendo este tipo de situaciones. Estoy seguro que hay mucha gente que sale a defender y dice, ya va, o sea, no todos somos así, nosotros queremos a los venezolanos, sea lo que sea, los venezolanos son un apoyo para cualquier economía, porque sea lo que sea, bueno, yo saqué un micro que hablaba sobre lo que es la mano de obra y cómo la cosa se va como que sopesando, ¿no? Pero, o sea, tiene también sus ventajas el hecho de que llegue una persona dispuesta a hacer un trabajo de repente a un precio más económico, como lo decía en el micro, o sea, nunca he escuchado a un consumidor quejarse porque alguien cobra algo más barato. Entonces, más o menos parte de esto. Más, estuviste en México en dos ocasiones. Aquí en Estados Unidos en varias ocasiones. Habéis estado en contacto con personal de aeropuertos en Panamá y Aruba. ¿Por qué crees que recibiste ese trato en Ecuador y no en todos los demás países? Y no en todos los aeropuertos no tuviste esos problemas.
Bueno, cuando fui a México, sinceramente no recibí ese tipo de trato.
Okay.
Yo fui a Panamá, o sea, de tránsito, pero fui a Panamá y tampoco he recibido ese trato.
Uh-huh.
Yo pienso que es porque cuando yo fui a México y cuando fui a Panamá, pasé por Panamá, no había ese problema de la migración venezolana.
Okay.
Que hay personas que piensan que somos un estorbo.
Claro.
Pero hay muchas personas que piensan que la economía del país donde está progresando gracias también al trabajo de los venezolanos.
Uh-huh.
Pero sinceramente, fui a Panamá ahora de tránsito para cuando fui a Quito.
Okay.
Y tampoco recibí ese trato. No sé si es porque yo voy y vengo y ven que yo voy y vengo o no sé, pero sinceramente yo pienso que es que cuando fui a México y cuando fui a Panamá, no había esa diáspora como está
claro,
ahora.
Claro, como está actualmente, claro. Bueno, vamos a dar un espacio a nuestro anunciante. Y regresamos ahorita en un momento.
Tally Food Equipment, Service and Design. Especialistas en equipos para su restaurante, hotel, iglesia o comedor escolar. Desde smallware hasta walk-in coolers. Tally cuenta con personal capacitado para el diseño de cocinas para restaurantes en cualquier tipo de tamaño y espacio, de forma que se parezca al proyecto que usted sueña. Ejecución efectiva de entregas puerta a puerta de equipos listos para su instalación. Visita la tienda en línea www.tallyfoodequipment.com y la tienda localizada en el 720 Capitol Circle Northeast, Suite G, en Tallahassee, Florida. Teléfonos 850-727-5211.
Ma, recuerdo, no sé si fue la primera o la segunda vez que fuiste a Ciudad Victoria, y lo recuerdo con mucha gracia. La anécdota de la dinámica en la que fuiste a una convivencia y eras la única extranjera, de hecho, la única venezolana que estaba en la convivencia. ¿Cómo estuvo eso? Contame.
Bueno, fue la primera vez que fui a México.
Ok.
En la privada donde vivía,
okay,
yo escuchaba que un muchacho joven,
okay,
siempre decía, ¿qué onda, güey? ¿Para dónde vas, güey? Apúrate, güey. Bueno, cuando yo iba saliendo otra vez de México, me invitó porque donde quiera, gracias a Dios que dejó personas que me han agarrado algo de cariño y eso.
Qué bueno.
y me invitó a una convivencia donde los seres de luz.
Ok.
La única venezolana que estaba, y me les pareció más fácil ponerme a mí como capitana de un equipo.
Ok.
Y me preguntaron cómo iba a llamar yo a mi equipo.
¿Cómo le iba a llamar al grupo? Claro.
Y yo me pareció bien decir que mi equipo se llamaba Güey.
Los Güeyes.
Los Güeyes. Todos se rieron.
Claro.
Me preguntaron que si yo estaba segura de que quería ponerle que ese diciendo, nombre claro. a mi equipo.
Claro.
Y yo le dije, muy inocentemente, le dije, sí, claro, mi equipo se va a llamar Los Güeyes.
Los Güeyes, claro. Sí, imagínate, le dijiste Güeyes y se echaron a reír. Es decir, no quiero imaginar que hubiese pasado si algo similar con otra palabra, por ejemplo, que se usa en otro lado, tuviese sucedido actualmente en algún otro país hispano. ¿Te imaginas?
No, sí. Yo creo que me caen a piedra.
Ma, si tuviese la oportunidad de regresar en el tiempo, al día antes de salir de Maracaibo la última vez que lo hiciste, y poder darte un consejo a ti misma, ¿cuál sería?
Bueno, yo me diría a mí misma, déjate los apegos.
Uh-huh, importante.
Déjate, o sea, lo que dejas. Si piensa en lo que viene. Uh-huh. Digo lo de los apegos porque a mí me gusta mucho mi casa, mi apartamento. Tengo una colección de tazas que quisiera tomar. Me tomaba todos los días un café en una tacita diferente.
¿En serio? Okay.
Sí. Y la colección de los nacimientos, que cuando pasó Navidad y yo no estaba en el apartamento, me hizo mucha falta.
Claro.
Eso, poner los nacimientos y esa cosa. Pero pensé, ya eso está allá. Uh-huh. Tengo que ver lo que está aquí.
Claro.
Y lo que está aquí me hace feliz.
Claro.
Por una parte, claro, tengo mi tía que la quiero mucho, mis primos y tal, pero... aquí están mis hijos y están mis nietos. Y pienso que eso es lo que me tiene que... O sea, ese es el norte mío ahorita. Uh-huh. Ya lo de allá, bueno, cuando Dios quiera que se compongan las cosas. Y bueno, yo sé que voy a regresar y voy a tener esas cosas que tengo allá. Entonces uno, como llama, unos sentimientos encontrados.
Sí, claro.
Pero ese es el consejo que yo me daría. Déjate los apegos y piensa en lo que viene, en lo que está... Y ya, no mirar para atrás en ese aspecto.
Así es. Bueno, cuando comencé todo lo que es el proyecto, el podcast y todo lo que fueron las redes sociales, recuerdo que una de las primeras publicaciones que hacía decía que una de las formas más genuinas de la libertad es el desapego. Y yo siempre he dicho que para la migración, en el caso de la migración, para las personas mayores es más difícil, porque yo siento que con la edad, Unos no es que se vuelve más materialista, sino que se vuelve más apegado con lo que son sus cosas, ¿okay? Con lo que es su casa, con lo que es su cama, como dices vos, con tus tazas, las casitas, el nacimiento y todo lo demás. Y obviamente cuando uno es joven, como uno simplemente se preocupa dónde voy a dormir, si voy a ver televisión o no voy a ver televisión, la computadora y que hay internet, listo. Siento que a pesar de que es difícil, porque o sea, ningún proceso de migración es fácil, como siempre le he dicho, siento que a medida que la persona es mayor, el proceso de migración como tal es difícil, porque a pesar de que vos no habéis migrado a otro lugar, o sea, no te habéis establecido en algún lugar, estáis del tiempo al tambo, o sea, y sea lo que sea, es un proceso migratorio.
Sí. Olvidaba mis maticas, que tengo una persona en el apartamento
claro.
que siempre le pregunto por mis maticas y él me dice, tus hijas están bien. No quiero firmar el acta de defunción de ninguna de ellas.
De ninguna de ellas, claro.
Pero sí, es difícil porque uno, además de las cosas, como dijiste, las cosas materiales, uh-huh. que es una cosa secundaria,
claro.
está la familia que uno deja.
Es correcto.
Y eso sí es difícil.
Sí.
No las cosas materiales, porque las cosas materiales, yo en casa de mi hijo en Miami tengo unas tazas que para claro. un tal me regalan una taza y yo la llevo y tal, y estoy haciendo mi colección de tazas allá.
Claro, mientras la cita me la estamos haciendo.
Y aquí también tengo unas tacitas que también las conservo. Pero la familia es lo más difícil.
Así es.
Mi tía, mis primos, mi hermano que quedó allá.
Claro.
Pero bueno, ya yo pienso que con el favor de Dios ellos también van a lograr salir o las cosas se van a mejorar y ellos van a estar bien.
Sí, la fe no
la... O mejor que como está ahorita.
Así es, la fe no la perdemos. Sí. Hablando de la familia, yo creo que una de las cosas más difíciles que yo he visto, o sea, que me ha tocado ver de cerca, donde la geografía se vuelve una barrera, pues, enorme, y no hay manera de romperla, fue cuando murió abuela, mamá. estaba en México y recuerdo que cuando recibimos la noticia fue algo pues inesperado. Y en ese momento la inquietud de no saber cómo actuar, ¿no? De qué saber si se va, si no se va, si cómo lo hacemos.
Bueno, eso fue un dolor muy grande porque cuando yo iba saliendo de Maracaibo, ella me dijo a mí, a lo mejor cuando regresé ya yo no voy a estar. Mi mamá estaba muy enferma de los pulmones, pero... O sea, yo pensé que ella me iba a esperar cuando yo regresara, pero lamentablemente mi mamá murió y yo tenía como, ¿cómo decirles? Como un...
La ambivalencia de no saber,
sí,
¿no?
Sí, de no saber qué hacer. Pensaba, si me voy, pues no voy a resucitar a mamá.
Claro.
¿Y qué voy a hacer ya? Si ustedes me dijeron para irme, pero no iba a llegar al momento de su sepelio, de su entierro. Entonces, ¿qué iba a hacer yo allá?
Claro.
Eso es muy doloroso porque me sentía como una cucarachita.
Sí,
como,
claro.
No estuve allá cuando mi mamá murió. Pero, lamentablemente, eso sucede.
Ma, para vos, ¿qué es lo más difícil como mamá al tener uno o dos hijos que están fuera del país de origen? Quiero que esto lo respondáis vos, como vos como Kenia, ¿ok? Y también te pongas en el lugar de las mamás que están en un lugar, pues, similar al que estáis vos.
Bueno, es difícil. Es difícil porque ya yo lo viví.
Okay.
Yo viví cuando saliste a México. Lo viví, pues. Y después cuando salió Ernesto José de Maracaibo también, que salió a Miami, yo lo viví. Yo le digo a las personas que tienen los hijos fuera, que conozco de muchas que no pueden verlo porque no tienen visa, porque no tienen esto, y ahora hay varios países que están pidiendo visa, que siempre, por lo menos, por Skype, por ahora que hay los videollamadas de WhatsApp, no los desatiendan de esa forma, de la forma de que, no, si no me llama, no lo llamo,
claro.
Si no me para, no le paro, no.
Claro.
No, porque... Primero, ellos necesitan de uno, aunque sea por un mensaje de todas las mañanas, buenos días, buenas noches, como amanecieron. Y segundo, que uno también lo necesita.
Claro.
Uno lo necesita como mamá, saber de ellos. Si uno no está pendiente de ellos en físico, pues por lo menos por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp. Ahora la tecnología es extraordinaria, es muy buena.
Pues sí.
No los toca uno porque no nos puede tocar, pero ese es mi consejo. Ese es mi pensamiento, pues que no los desamparen y a los hijos que tampoco desamparen a las mamás. Porque uno se siente como triste, como que ya como está por allá, no. Pero eso no es así porque cuando los hijos salen de su país, es a trabajar, échale bola.
Claro, y la cosa es que a veces la rutina absorbe tanto. Claro, también nosotros permitimos eso, porque a veces uno también tiene la capacidad de decir, a ver, o sea, rutina, vamos a poner una pausa, ok, vamos a atender a la gente, porque la cosa tampoco es así. Pero sí, te entiendo perfectamente y muchísimas gracias por el consejo. No solamente, como te digo, no solamente lo que sentís vos, sino también el poder transmitir eso a las mamás que están de repente ahorita en Venezuela o que están en otra parte o que de repente, no solamente a las personas de Venezuela, porque esto no va dirigido solamente a las personas de Venezuela, sino también mamás que están en México, por ejemplo, que tienen a los hijos aquí, como decís vos, no pueden cruzar porque no tienen una visa. Y de alguna u otra manera se sienten maniatados, pero la comunicación siempre fluye, ¿no? Como lo hablaba, con Julio en el último episodio, donde él decía, yo estoy aquí, mis hijas están allá, pero sea lo que sea, la comunicación es efectiva y siempre fluye. Y de esa manera no me siento tan lejano, la separación no me pega tanto. ¿Cómo qué crees?
No, así es. Estaba pensando ahorita, cuando hablaste de eso, de mi hermana.
Okay.
Ella todas las mañanas me escribe. Y cuando no me escribe, me dice, yuhu, yuhu. Ya yo sé que ella quiere saber de mí. Pero por una cosa o por otra, yo no le he podido escribir como le escribo todas las mañanas. Pero eso es lo que yo digo, que uno tiene siempre que tener esa comunicación. Y más con como ahorita está tan avanzado esos teléfonos y todas esas cosas.
Claro, volviendo un poquito al tema de la xenofobia, ma. ¿Aquí en Estados Unidos habéis visto algo parecido o algo, no sé?
No. Okay. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios que yo no he recibido eso. Y mire que me pueden hacer, y mira que lo pueden hacer conmigo. Sí, porque claro. Yo no hablo inglés. Claro. Ahorita estoy en un curso. No hablo inglés. Y yo voy a una tienda y voy a otra, y yo por señas, yo me entienden, pues.
Claro.
Y hasta se ríen a veces de cuando yo les digo, no hablo, no speak in English. Y ellas me entienden, y hay una señorita en una tienda que ella busca el teléfono.
Para traducir.
Para traducir lo, bueno. que yo le estoy lo que yo le estoy diciendo. Y pero gracias a Dios que aquí no, ni en Miami y ni aquí, gracias okay. a Dios que no, porque son muy respetuosos. Y en estos días me quedé asombrada porque conseguí un venezolano, un maracucho, en una tienda, y okay. nos pusimos a conversar, y él me dice que gracias a Dios que tiene 30 años aquí, uh-huh. y gracias a Dios que él dice que no ha recibido nunca ningún maltrato, ninguna...
Vos sabés que desde que yo comencé, incluso desde antes de comenzar el proyecto Migración, comenzó en 2017, solo que nunca lo saqué. Y yo siempre le decía a Aime, uno de mis metas, o sea, de mi, no sé si decirlo, sueño, es cuando haya más presencia, o sea, cuando haya más proyección de lo que es Proyecto Migración, poder viajar a esos países, ¿no? O sea, a manera no de reclamar, ¿no? Sino a manera como que de concientizar o de sensibilizar un poquito a las personas de países como Ecuador, Perú, México, que se están viendo cosas ahorita también.
Chile,
Argentina. Que ahorita se está sintiendo tanto eso en una manera de como que de crear conciencia y de hacerles ver, o mejor dicho, de recordarles que no solamente compartimos la región, que no solamente compartimos el idioma, sino que incluso compartimos historia, ¿okay? Y es una de las metas que tengo con este proyecto, poder, o sea, no solamente que llegue esto a oídos de esas personas, de las personas que pues con los que compartimos incluso hasta la raza, sino poder crear un poco más de sensibilidad y de conciencia, pero más a fondo.
Yo, en estos días, estaba pensando en eso. Estaba pensando, Dios, si así como nosotros estamos inmigrando, muchas personas emigraron a nuestro país así y las recibimos con los brazos abiertos. Leí que Isabel Allende, uh-huh. una famosa escritora chilena, uh-huh. Leí que ella emigró de Chile a Venezuela, específicamente uh-huh. a Caracas. Uh-huh. Y ella habla muy bien de los venezolanos, de claro. los caraqueños. Y así como Isabel Allende, también mucha gente. Porque yo pienso que sin los inmigrantes no podíamos tener pan, uh-huh. no podemos tener muchas cosas.
Claro.
Porque uno, cuando yo vivía en Santa Lucía, la tienda del señor Bartolo era uh-huh. un venezolano. Uh-huh. Pero el de cuando me mudé, el de la panadería era portugués. Uh-huh. Y era persona inmigrante.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo pienso, que así como nosotros recibimos, uh-huh. que nos reciban a nosotros también.
Claro.
Y no así, con los brazos abiertos.
Claro.
Con amor.
Y es como te lo decía, como lo hablábamos hace rato, o sea, la migración no es algo de ahorita, o sea, es lo que siempre ha existido, ¿no? Y esto no es primera vez que lo digo y creo que no va a ser la última. Aquí está, o sea, aquí llegan todos los días, llegan chinos, llegan hindúes, llega gente de cualquier lugar, y a pesar de que la política ahorita actual del presidente se ha endurecido un poco, la misma gente de aquí dice, pero es que ya va, o sea, si aquí todo, o sea, digamos que la fuerza que mueve desde abajo el país son los inmigrantes. Entonces, yo siento que es, como te digo, quizás crear un poquito más de conciencia, ¿no? De sensibilizar. No tanto de recordarles y decir, es que nosotros, porque eso es cierto, o sea, uno allá se recibieron y allá habían chinos, turcos, españoles, portugueses.
Hasta ruso, porque la esposa de una vecina de nosotros en Santa Lucía era ruso.
Claro. Y en el finales de los 50, los 70 y los 80, la mayor parte de las, por ejemplo, las orquestas sinfónicas eran extranjeros. Y uno al contrario, o sea, miraba a la gente por la sabiduría que traía y traía unos conocimientos que en Venezuela en ese momento no había. Pero aparte de eso, más que de repente decir, es que nosotros sí y ustedes no, yo siento que es más como que hacer entender, como dijiste vos ahorita, o sea, cómo se fortalece la economía de ese país uh-huh. a medida de que vas recibiendo los migrantes, y no solamente venezolanos, o sea, el colombiano que se va, el argentino que cambia de Argentina a Chile o viceversa, o sea, siempre hay un intercambio no solamente cultural, sino también económico, y aparte de eso, intercambio de ideas, intercambio intelectual, etcétera.
Bueno, yo pienso que eso es tan así, de que eso ha existido toda la vida. Que yo conozco de países que tienen nombres de otros países.
Uh-huh. Correcto.
Por ejemplo, hay una calle que se llama Colombia, otra que uh-huh. se llama X, o sea, es más.
El país X.
No, o sea, de nombre, de claro, nombre de otro país.
De otros lugares.
Es más, claro. Aquí mismo, en Estados Unidos, sí. En Miami específicamente, hay una calle, una avenida, que no tiene nombre de Venezuela, pero sí se llama José Luis Rodríguez el Puma.
Así es.
Entonces, eso, y eso no debe ser de ayer, de antier, eso debe ser, debe tener mucho tiempo esa avenida con ese nombre. Entonces, en eso tenéis mucha razón, que eso no es de ahora, eso ha sido de toda la vida.
De toda la vida.
De toda la vida, de toda la vida.
Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias por aceptar grabar este episodio y sobre todo por mostrar el entusiasmo que mostraste cuando te mostré el episodio introductorio y me dijiste, Proyecto Migración, entrevístame a mí, ¿qué me ha pasado? Me la paso de arriba para abajo, ¿no?
Sí, como una pelotica de ping-pong. Mm. Bueno, muchas gracias a vos, mijo, porque eso me da a mí como más entusiasmo para seguir como una pelotica de aquí para allá y de allá para acá.
Valentina Quintero.
Muchas gracias, sí. Muchas gracias, mi amor, por invitarme a hacer este episodio y bueno, para adelante. Para adelante, para atrás, como decía mi difunto esposo, ni agarrar impulso.
Cuando estamos fuera de nuestro país, aplica lo que siempre me decía mi mamá cuando iba a casa ajena. Mijo, pórtate bien porque no es tu casa. Y aparte, si uno se porta mal, no lo vayan a invitar. Pasa lo mismo en otros países. Si unos pocos se portan mal, luego pagamos justos por pecadores. No justifico de ninguna manera ningún tipo de maltrato para ningún extranjero en ningún país del mundo. Pero si nos proponemos simplemente hacer el bien, el universo, Dios, el karma, sea cual sean sus creencias, lo que crean que está arriba de nosotros se encargará de que el bien que hacen les sea retribuido. Mientras más utilicemos palabras como xenofobia, más fuerza les daremos. A mis hermanos latinos, más amor y menos rechazo. Tenemos mucho más en común que solo el idioma, el color, el sabor y la región. Si les gusta el contenido, ayúdame a compartirlo. Suscríbase al canal de YouTube Gustavo Parra, en Instagram arroba Gustavo Elías Parra, en Twitter arroba GE Parra y en el fanpage Gustavo Parra en Facebook. Para mí, sus likes son aplausos. Y ya lo saben, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.